Continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM y, como no, en www.diariorc.com. Les recuerdo que estamos con don Lorenzo Alonso, con don Antonio García Trevijano y saludamos ya a don Luis Domínguez de la librería Marcial Pons. Muy buenos días, don Luis.
Buenos días, ¿cómo están ustedes, ciudadanos?
Bien, bien, buenos días.
Cuánto me alegro de volver a estar con ustedes.
Un verdadero placer tenerle aquí, don Luis. Pues me parece que teníamos novedades con respecto a la obra de don Antonio García Trevijano, ¿no?
Concretamente. Sí, señor, don Lorenzo. El mundo se mueve, el mundo gira, el mundo no está quieto. La teoría pura de la República, una prestigiosísima editorial que es la Oxford University Press, acaba de sacar en inglés una edición. Todos aquellos ciudadanos oyentes que puedan y quieran conseguir la edición en inglés, Marcial Pons también se la facilita. Acabamos de hacer, porque el libro tiene caliente, tiene una inminente puesta en escena que es de hace muy poco.
Acaba de salir, ¿no?
Esto es. Lo más importante es
ya
que
lo tenéis, ¿no?
Nos llega en unos 15 días. La semana esta santa nos perjudica efectivamente
y
por los paros.
Había obtenido precio de librería, claro.
Bueno, ya estamos casi en unos 35 euros. O sea que bueno, no, el precio no va a ser ningún impedimento. Es un libro que está muy bien editado, está perfectamente editado.
He visto la portada. Muy parecida, pero en azul, a la portada de la teoría pura de la República.
Claro, es que así no teníamos más gastos.
No, perdón, teoría pura de la democracia.
De la democracia, para evitar gastos. O sea, ellos han cogido otra vez un mismo esquema. Sí, exacto.
En otro color.
Eso es don Antonio. Por eso digo que efectivamente volvemos, porque desde que, sí tengo que decir, y me van a permitir que sea malo, pero desde que salimos al viento, a las ondas y a los medios, se ha movido la obra de don Antonio. Puedo decir, y lo digo con mucho orgullo, que se ha notado desde taxistas que vinieron aquel misma mañana con sus vehículos aquí, y les agradezco. Porque
¡qué maravilla!
Son unas personas realmente que admiro
esos
su profesión.
Esos son los verdaderos lectores, esos
trabaja.
Son.
Y comunicadores, porque en su taxi a uno de ellos el otro día llevaba el libro, y cuando le pregunté dice que lo llevaba para que lo vieran sus clientes, vamos, sus personas que se subían a su taxi.
¡Qué simpatía, eh!
Me emocionó.
Hombre.
Era una joven, era una señorita, y además le dije, pues mire usted, cuando venga a la librería Marcial Pons le daré unos cuantos para que usted los regale.
Y además que lo voy a dedicar a ella.
Claro, pues esta señora, ya le digo, llevaba en el taxi, llevaba su libro ahí, como si lo estuviera ya leyendo, pero no le importó que cuando le pregunté, y eso dice, no, también lo llevo para que lo vea los que se montan.
Qué agradable.
Qué bonito, sí. Por eso digo que...
No, además, lo importante de que a la propia editorial de American Oxford.
Oxford University Press, universitaria.
Claro, no solo Oxford, es que todas las grandes universidades la fundaron en el año 1947. Y lo importante es que mi obra, la anterior, y pasará igual con esta, fue pedida por el Congreso de los Estados Unidos. Porque no pueden, el Congreso de autores que vivan, no los puede adquirir, tienen una norma reglamentaria, sin conocer su dirección y para contacto. Y la editorial me escribió para pedirme permiso y comunicarle al Congreso de los Estados Unidos la dirección de mi domicilio aquí en España. Y se lo di. Pero claro, ahora tengo la certeza de que está en el Congreso de los Estados Unidos, está ya mi antigua teoría, la teoría pura de la democracia, y estará enseguida, estará también esta.
No, pero yo creo que este tema de los libros en determinados países, tanto ingleses como franceses y alemanes, la publicación de una obra en cualquiera de los idiomas, ellos de alguna manera hacen una compra muy selectiva de temas para que no falten en las bibliotecas. Y su obra no es de hoy, yo creo que desde hace años está en las mejores, solamente hay que meterse en Google y verlo. Están en las mejores bibliotecas universitarias del mundo, porque sus teorías yo creo que se ha hablado ya bastante al respecto.
Yo tengo una noticia que me extrañó una barbaridad, y es que tanto en Londres como en Bruselas habían vendido ejemplares de mi obra, como estaba agotada, y en un sitio habían pagado 1.000 euros.
No me extraña.
En Bélgica, 1.000 euros por un libro. Y digo, hombre, qué pena que no lo pagaran a mí.
No, hombre, si el problema es como lo de las obras de arte. Llega un momento en que el autor, en un momento, es el creador, pero ya después, todo lo que pueda suceder de esa obra, él ya no la puede...
Además que como está agotado el libro, claro,
efectivamente.
Y no, de momento no hay perspectivas de volver a editarlo, en cambio sí que la hay, las perspectivas para el nuevo libro de teoría pura de la República.
Sí, sabe don Antonio que hay una propuesta de un editor para traducir la primera parte ya al francés. O sea, que eso pues, que usted era uno de sus sueños, el que...
Sí, quiero en francés, sí.
Exacto, ya hay una propuesta para que uno de
pero
los
no
tres...
Sé, no sé qué editorial puede ser, porque a mí la que más me gusta, para mi tipo de mi obra, en Francia sería Presse Universitaire.
Claro, claro, eso sería hacer un acuerdo, el movimiento, con esta editorial, porque lógicamente no es lo mismo salir en una que en otra. Es decir, salir en Presse Universitaire...
Por eso, a ver si puedes tú hacer algo para... acercarnos, yo estaría dispuesto a llamarlo y hablar con ellos.
Pues algo habrá que hacer, lógicamente.
Yo sé, porque me lo dijo, pero que el editor de Foca...
Sí, Ramón Acal.
Ramón Acal es muy amigo mío y me dijo que él era muy amigo del director de Presse Universitaire.
Pues entonces...
Pero yo no tengo nunca iniciativas que me favorezcan a mí, no lo hago nunca, me da vergüenza. Yo no llamo a los amigos para que se movilicen en mi favor, espero que lo hagan otros.
No, que lo hagan de motu propio, porque muchas veces quizás sabiendo ya la orientación que usted quiere dar a las cosas, tampoco es tan difícil el llamarle y decirle...
Claro. Y que le mande la obra en inglés, como está traducida ya, la que tú tienes, la que has pedido.
Pero entiendo que entiendo que lo mejor sería dividir en tres partes
hacer tres obras.
Y hacer la parte francesa, la Revolución Francesa, la parte...
Esa es la primera.
Eso es.
Fíjate el impacto en Francia.
Claro, por eso digo que...
La originalidad del libro de la Revolución Francesa, sabiendo y conociendo, y habiendo estudiado a todos los grandes autores franceses, desde el siglo XIX, a todos, hasta hoy... Claro, eso podría ser una gran...
Yo creo que sería un gran golpe del momento actual para que también las cosas se midan,
pues,
¿no?
A ver, Luis, si puede ayudarme en eso, pues
venga. Ya sabe que estaremos ahí en lo que se pueda. Más de lo que se pueda, no, porque es un suicidio. Pero vamos, en lo que se pueda, cuenta conmigo.
Pero bueno, yo me gusta, he visto la portada azul de la nueva... versión inglesa.
Es muy bonita. Es mejor si me pregunta que la española.
La española es que yo la busqué porque es muy bonito el cuadro.
Sí, pero habría que haberle dado un brillo, algo.
Eso, algo, que es más elegante este quizás.
Sí.
Pero bien, está muy bien.
Yo estoy de acuerdo. Pues don Antonio, no sé
si... Lo va a recibir dentro de 15 días.
Esperamos después de esta Semana Santa lo pueda...
Y vuelvo
a insistir que todos los oyentes, que todas las personas que quieran el famoso libro que usted, lógicamente, y yo sabemos que se distribuyó muy mal, que fue una editorial no comercial, del ateísmo estético y el arte del siglo XX. Quiere decir, este libro que habla desde la modernidad al modernismo...
Sí.
Por favor, me gustaría que usted dijera unas palabras, que alguien entienda por qué usted le dedicó tantos años a esta investigación.
Muy bien.
Y que puedan saber que hay que adquirirlo, porque es que ese libro también pasará lo que usted decía de los 1.000 euros. Este libro seguramente...
Sí, es un clásico, seguro.
Lo buscarán y no lo encontrarán, porque no es una editorial comercial al uso.
Claro.
Es un señor que hizo esta edición porque le apreciaba a usted, porque puso esta...
Y porque está hecha en China, con muchísimo cuidado, casi artesanal.
Sí, pero Landucci es un editor...
Landucci, el mexicano, sí.
Exacto. Por eso digo que eso no creo que en ningún momento, cuando se agote, va a haber un...
No va a haber una reedición, ¿no?
Efectivamente.
También volverá a ser carísimo de encontrar.
Pero mi pregunta, yo hago ahora de periodista.
Sí.
Dígame usted, ¿por qué estos años de trabajo tan duros, por qué usted, una persona dentro de la política, le dio por el arte?
Primero, desde muy joven, desde los años universitarios, a mí me atraía el arte, especialmente la pintura. En Granada es una tierra de artistas.
Sí, señor.
Es una tierra de pintores. Hay tradición de admiración por la pintura, y en ese ambiente yo me eduqué y fui amigo de los primeros y mejores pintores de Granada. Luego, más adelante, me di cuenta de que no hay pensamiento completo de cualquier, por ejemplo, incluso de filosofía, no digamos de concepción política del mundo, que no he visto nunca un pensamiento filosófico completo que no incluya una reflexión sobre la estética. Por ejemplo, Kant, Hegel...
Claro. Sí,
es que todos, la escuela de Frankfurt, es que incluso los analistas del marxismo más severos y los más críticos no dejaron ninguno, Walter Benjamin, es que no hubo ninguno que dejara de estudiar la estética.
Qué bonito.
Eso ya me inquietó. Digo, ¿por qué? Y me di cuenta que igual que en la naturaleza, nosotros, la idea que tenemos de la estética proviene de la naturaleza.
Claro.
Y proviene además de la simetría.
Uh-huh.
Porque en la propia naturaleza apenas si encontramos nada que no tenga su pandán, pandang es...
Su pandang, sí.
Es decir, sí, todo tiene su pandang.
Todo tiene su reflejo. Todo.
Su equilibrio.
Su equilibrio en la naturaleza.
Y está, y esa es lo que los artistas tratan de reflejar. Uno, de manera clásica, y es la teoría de la teoría griega del arte, de la composición. Otros, mucho más que... Y, por ejemplo, la escultura de Rodas, del Laoconte,
sí.
Que es que los dos serpientes salen del mar
a sus hijos,
y lo asesinan a él y a sus hijos. Pues esa escultura de Rodas, que es de Ruga, es uno de los ejemplos más valiosos para ver en qué consiste la estética griega.
Es el modelo griega, clásico,
aunque es posterior, del siglo II. Pero es que es el resumen casi de lo que fue la escultura griega. Luego hay que dar un salto al Renacimiento,
claro,
sin despreciar el valor del arte medieval y del bizantino, pero ya en el Renacimiento se replantea otra vez
las teorías clásicas.
Se descubre ahí, pero no filósofos. Ahí fueron los artistas, ellos mismos, y sobre todo los escultores, son los primeros que descubren la perspectiva.
Qué bonito. Pues don Antonio, le voy a decir que se pare, porque es que no quiero que cuente ya todo el libro. Quiero decir, ya he dejado la miel, he dejado ya un poco todo ese sabor que usted ahora contó.
Con eso llego hasta el día de hoy.
Por eso no quiero que nadie pueda pensar que eso, igualmente, no quiero que nadie, porque si no el libro no me lo van a comprar.
Sí, perdóname,
yo vivo de la venta de los libros.
No,
creo que todos sus oyentes y todos nuestros amigos piensen que en el ejercicio de la profesión, la mía, desgraciadamente, es poner a todos...
Bueno, Luis, hay un capítulo en el libro que se llama... Ajá. Arte de mirar el arte. Eso no lo ha hecho nunca nadie.
Sí,
se llama Arte de mirar el arte.
Sí, después,
y eso sí que es bueno.
Ahora le tengo que, maestro, le tengo que decir que sí, que ha habido en la editorial Cátedra, ya hay dos libros del arte de mirar el arte, el arte de mirar un cuadro.
Eso es.
Exacto, es la nueva perspectiva de no solamente la composición.
Ah, pues cuando yo lo escribí no había nada.
Claro, pero por eso ahora yo sé que la bibliografía que he visto citada en su libro es anterior, el libro suyo se publica, y a posteriori sí que es verdad que hay dos tesis que se han publicado.
Pero yo creía que era una originalidad mía, claro.
En su momento, alguien le ha copiado, ya sabes.
El arte de mirar el arte.
Es bonito, pero sí que es verdad que se han
editado... Porque lo comparaba con el arte que tienen los reyes para cuando hablan con los súbditos, con los vasallos, que cuando entra el rey, todo el mundo, todas las vanidades se apagan ante el sol.
Efectivamente.
Y nadie habla sin su permiso. Primero hay que oírlo.
Sí, señor.
Y solamente hablar cuando él te da el permiso. Y al hablar de arte le pasa lo mismo.
Sí,
primero,
señor,
hay que no decir una palabra. Admirarla. Y cuando ella te lo permite, porque la has comprendido, entonces habla, y tímidamente, hasta que confirma la impresión de que has sabido captar su secreto estético.
Pero eso debería ser en todas las cosas de la vida, mi buen amigo.
Ah, claro.
Debería ser la premisa, la regla de oro.
Antes de hablar, escuchar.
Exacto. Y saber lo que quieres decir.
Eso es.
Pensarlo.
Luis, pues no sabes,
maestro, es un
contento.
Orgullo estar siempre a su lado, y yo creo que hoy he terminado, como ustedes dicen, lo que yo tenía que decir. Que nos vengan a ver, que vengan a Marcial Pons.
Hoy te va a ver una amiga que está desesperada porque no encuentra el libro de estética, este libro de... Y va a ir hoy a preguntar por ti porque quiere comprarlo a toda costa.
Pues me alegra y le agradezco que haga sus amigos nuestros, porque en este...
Va a preguntar por ti.
Pues se lo agradezco, porque trataré que ya sea uno su librero, que en el fondo...
Exactamente,
también
es lo que quiero.
Es lo que quiero ser, el librero de todos los que quieran leer.
Muy bien.
Un abrazo para todos ustedes, don Lorenzo, a su servicio. Bueno, y don Antonio, es un placer, como siempre, y a ver si un día nos vemos tranquilamente.
O cuando quieras, Luis.
Un placer de corazón.
Gracias,
para todos.
Gracias, de verdad.
Hasta pronto.
Encantado de haberte escuchado.
Y siempre a ustedes igual.
Pues muchísimas gracias, don Luis Domínguez. Por cierto, don Luis, ¿se ha ido ya? Sí, ya le hemos perdido, una pena. Quería que dijese la dirección de la librería Marcial Pons, luego se la diremos en antena, cómo no. Pues con esta intervención comenzamos ya el informativo regional, y hoy abre el fuego don Fernando Villamil desde Asturias. Muy buenos días, don Fernando.
Buenos y soleados días, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal, Fernando?
Pues muy bien, aquí estamos esperando acontecimientos.
Bueno,
además, lo digo con tristeza, ¿no? Porque... Sí, lo digo con mucha tristeza porque nuevamente nos hemos dejado engañar. El 25 votamos y ya no nos necesitan para nada. Ya ellos van a hacer sus pactos, ellos van a hacer sus componendas, ellos van a establecer su consenso y nosotros pues simplemente a verlas venir.
Pero algo pasaría ayer ahí en la huelga, ¿o no?
Bueno, pues en la huelga del jueves tuvo un seguimiento elevado. Yo de verdad, yo vivo en la calle donde yo vivo, nunca había visto, una vez que acabó la manifestación y que no circulaba, no transcurría ni por asomo por la zona donde yo vivo, pero había una marea de gente, es decir, que hubo mucha participación en la manifestación, en la huelga, ya cada uno que diga lo que piense. Yo en mi centro de trabajo hubo un 50% de huelga, bueno, o sea, de huelguistas, y también hubo un piquete que no fue precisamente informativo. Uy. Y nada más, es decir, gente lo que decimos siempre, estuvo preocupada.
Fernando, ¿y en la huelga se pudo ver algo, insinuación o síntoma de lo que está pasando en la clase política asturiana?
¿En la huelga?
¿Se pudo ver algo? ¿Hubo...?
No.
No se tocó para nada.
No. Vamos, que yo haya tenido... Que yo me haya podido percatar de la situación... Nada.
Continúa tu informe.
No, porque yo creo que ellos tenían miedo, como lo estaban acusando de que era una huelga de marcado carácter político, si sacaban a relucir esos temas...
Es verdad.
Sí hubo en la anterior, en una manifestación que hubo en Gijón, pues el 17, me parece que fue, o el 19 de marzo, pues ahí sí estaba el que al final probablemente vaya a formar gobierno aquí en Asturias, Javier Fernández, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, sí estuvo en la manifestación. Pero luego yo no lo he percatado. Yo creo que eso, quería segregar lo que es la discusión política de lo que es meramente las reclamaciones laborales que estaba mostrando. Así que nada, y digo que estoy triste, que estoy apenado, porque eso, nos han vuelto a votar eso que de lo que el pueblo siempre careció, que es la soberanía, pero es que encima ya no se han dado en ningún tipo de zarandajas.
Estás triste? No lo comprendo, porque sabías de antemano lo que pasa, sabes lo que es.
Yo ya sé lo que iba a pasar. Entonces, yo ya sé lo que iba a pasar. Digo, el sentimiento general, y lo que exponemos es la tristeza, y yo lo que hago es como una actividad socrática de preguntar a la gente cómo se sienten y si ellos lo perciben como yo lo percibo, para luego intentar llevarlos al terreno de que se den cuenta de lo que está sucediendo.
De la realidad.
Entonces, claro, cuando me acuerdo el miércoles, cuando se abrieron las urnas, las papeletas de inmigrantes extranjeros y ya salió que iba a ser Javier Fernández el que tuviera ese escaño disputado y que Ignacio Prendes iba a ser el que iba a disputarse, el que iba a decir dónde caía la balanza, si iba a caer en el centro derecha o en la izquierda, más luego las declaraciones que hubo, pues entonces yo iba preguntando, bueno, ¿habéis ido a votar? Sí, hemos ido a votar. ¿Y entonces, y qué os parece lo que está pasando? ¿Ya lo vais a consultar a vosotros? Porque entonces eso es lo triste, y lo que digo es, vamos a ver, esto, el candidato de UPyD lo único que ha dicho es que se tomará la decisión en la Ejecutiva Nacional de Unión, Progreso y Democracia.
Sí, claro.
O sea, no tiene, no pintan ninguna. Los 17.000 votos que tuvo, no pintan. Claro. Ni siquiera las bases del partido.
Claro.
Entonces, yo creo, ¿dónde está esa presunta democracia? Porque, hombre, ya no podemos tener dentro de la semana que viene otras nuevas elecciones para decir si realmente va a tener que ser los dos partidos más votados, ¿no? Que tendría que ser o el candidato Javier Fernández o Francisco Álvarez Cascos. Ya, por desgracia, no tenemos eso, pero al menos ese que se supone que va a ser el que dirima, pues que sean sus bases las que se pronuncien, ¿no? No, ni siquiera eso. Ni una sola consulta a las bases. Ahora mismo estamos a la expectativa porque ayer viernes se reunieron Álvarez Cascos y la candidata Mercedes Fernández del Partido Popular y bueno, y tampoco ha quedado nada claro, pues porque Génova no se fía, parece ser, de Álvarez Cascos, porque Álvarez Cascos ha llegado a decir, él no tiene por qué presidir la comunidad autónoma.
¿Pero crees que es sincero ahí? ¿O es una estratagema para que entren al trapo?
Sí.
¿No crees tú?
No lo sé. Yo no sé si es porque quieren que entre al trapo o no. O sea, ayer viernes han estado en jornadas maratonianas unos con otros hablando, negociando, proponiendo, y bueno, UPyD lo que quiere es un gobierno de concentración, sí, entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
Sí, ya.
Entonces, claro, y ya, ¿qué pasa? Que ya ha dicho Javier Fernández, ha dicho ya que ellos no van a pactar con Foro ni con el Partido Popular, y Mercedes Fernández ha dicho que ellos no van a pactar con el Partido Socialista. Entonces, claro, y nosotros, los ciudadanos...
No quieren pactar con nadie. Queréis, no, queréis elegir, no, el gobierno vosotros, o vuestros representantes, eso es lo que queréis. Pero no saben, tus compañeros y tus convecinos no saben que es posible... Lo que tú quieres para toda España y para Asturias, no saben que es posible y fácil de conseguir.
Claro.
No lo saben.
Pero tengo una buena noticia, don Antonio.
Venga, a ver.
El 17 de mayo, Dios mediante, el Ateneo Obrero de Villaviciosa me invita a un concello abierto, es decir, son aulas abiertas que tienen, y precisamente vamos a hablar de democracia. Ni siquiera de la democracia en España, sino de democracia, y voy a actuar yo como ponente. Va a ser la primera vez que me lance a ese ruedo.
Pero
me congratula mucho porque es en Villaviciosa, en la localidad donde yo trabajo, y han dicho, bueno, claro, que eso es muy necesario. E incluso no sé si habrá algún político por ahí, pero yo creo que va a ser un poco escaldado. No, vaya, no le va
¿pero
a gustar lo que va a oír.
¿A quién invitan? ¿A mí?
No, no, me invitan a mí a que asista.
No he entendido, ¿a quién invitan? ¿A ti?
A mí me invitan.
Ah, de acuerdo, pues enhorabuena, magnífico.
Sí, 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 claro. Nada, es, a ver, yo como era un centro pequeño, porque si fuera algo grande, un auditorio...
Ya lo prepararemos en Gijón o en Oviedo, ya lo prepararemos. Porque yo he estado dos veces en el club, en el Ateneo Jovellanos.
Sí.
Antes, años anteriores, y volveré a ir, sí, tan pronto como haya una organización que lo haga viable.
Ah, por supuesto, por supuesto. Vamos bien. A ver, yo voy a ver cómo
pero
se puede...
Pero eso es un antecedente, tu actuación es un antecedente, una preparación.
Así voy. Pues soy como San Juan.
Anunciando el Bautista, y que no, espero que no, sí, que no te corten la cabeza, como Herodes.
Bueno, no
aunque
lo
sea
sé.
A costa, hombre, si es a costa de que se desnuden los siete velos, a lo mejor merece la pena.
Pues sí, pero vamos, pero yo lo percibo como que hay que empezar a moverse, es una oportunidad que nos dan.
Desde luego.
Hoy, ayer
¿cuántos habitantes tiene? Sí. ¿Cuántos habitantes tiene Villaviciosa?
Pues Villaviciosa es el del oriente asturiano, es el municipio más grande, son cerca de 7.000 habitantes.
Ah, pues no está mal.
No, y el Ateneo Obrero, tiene 700 socios.
Y tiene tradición cultural.
¿Perdón?
Que tiene tradición cultural.
Sí, sí la tiene, sí.
Sí, porque yo lo sé.
Y se está intentando rescatar ahora mismo.
Esa tradición, claro.
Sí. Entonces, nada, ahí estamos. Y no, lo que pasa es que esto es una aula abierta. Habrá como mucho, el aforo será muy pequeño, serán 30, 40 personas, no más. Pero simplemente con que salgan con esa comidilla de lo que vamos a decir ahí. Y pues, cuando digo vamos, es que usted no estará en presencia, pero sí va a estar en esencia.
Sí. Oye, ¿tiene ejemplares del libro?
Sí, los tengo.
Pues ya está. Del libro pequeño, desde luego. Si no, pídelo a Madrid, que te manden de Libertad Constituyente. Porque el otro...
Tengo ejemplares de Libertad Constituyente y tengo propaganda. Es decir, que tengo material para poder exponer.
De la teoría pura no tiene ejemplares. ¿Eh?
Tengo ejemplares suficientes.
¿De la teoría pura?
No, de la teoría pura de la República no. Tengo uno mío.
Muy bien, de acuerdo. Ese no lo ves.
Ese no lo voy a dar porque en todo caso tendría que enviárselo para que me lo dedique.
Es que le he dado el dato.
Ese lo tengo como libro de cabecera ahora mismo.
Sí, oye, le he dado el dato a Luis Domínguez y no se ha extrañado de que en Bélgica una librería, como está agotado la teoría pura, la ha vendido a 1.000 euros el ejemplar. Y Luis Domínguez,
ya lo escuché.
Y no se ha extrañado, dice, normal, pues yo no lo veo normal. Me parece una barbaridad porque estoy vivo, claro, que no se anuncia ninguna nueva edición. Pero en francés sí, la voy a editar. Ahora ha salido la inglesa y lo voy a editar en francés en cuanto pueda.
Hombre, eso tiene que exponerse.
Claro.
O sea que, en fin, pues nada, pues eso. Aquí, esperando acontecimientos, por desgracia, nos siguen hurtando la capacidad de elegir. Pero, bueno, a ver qué y sucede. La huelga, yo, la verdad, ¿no?
¿Has visto sí. que hay un espíritu mayoritario de que cambiar la ley de reforma
no.
laboral? No.
No. Intentar cambiar, nada. No. Algún proceso de reforma aquí, nada. No. Lo único que tiene UPyD en su programa es que quieren crear una circunscripción única en toda Asturias.
Claro.
Es lo único, pero nada más. No, reformas aquí ninguna. No, están todos muy cómodos.
Muy bien.
O sea que la mayor parte de la gente habla de la segunda vuelta a la española. En vez de ser una segunda vuelta a la francesa. La segunda vuelta a la española es se
repetir
hace todo,
las elecciones.
Exacto, no, repetir las elecciones o hacer tratos por ahí en tugurios. O
el consenso.
Exacto, esa especie.
El consenso. Exacto. Una vez votado, consensuamos.
Y además ahora UPyD es la, ¿cómo se dice? La bailarina que todos desean en el baile. Todos quieren bailar con UPyD.
Claro.
No sé, es claro. Porque eso de que sea el PSOE ya lo veremos. Depende por quién se incline la bailarina.
No, pero claro, no, es que es lo que no se sabe.
Es que están,
claro.
Están mitad y mitad, ¿no?
Están 22-22, justo.
Exactamente.
Bloque de izquierdas, 22. Bloque de derechas, 22. Exacto. UPyD diciendo que quiere un gobierno de concentración regional.
Y puede ser
y
que...
Y ya han dicho los dos grandes partidos que eso no va a suceder.
¿Y puede ser que sea ya la presidenta? No. UPyD... ¿Puede ser?
No, porque ellos ya dicen que no quieren entrar en el gobierno.
Hombre,
ellos tienen una papeleta muy difícil.
Claro, Cascos, Cascos ha tirado la toalla, ¿no? Y dice, le está ofreciendo a Chelines, como de llamarlo.
Sí, ¿no? A Cascos dice que no le importaría no ser el presidente.
Al menos por aquí lo que se lee en la prensa.
No, y eso es verdad que lo dijo, que a él no le importaría ser, dejar de ser el presidente, porque no tendría por qué encabezar en la candidatura.
UPyD está haciendo algo parecido a lo que hace Izquierda Unida en Sevilla, en Andalucía.
Más o menos.
Que no quiere participar en el gobierno, pero sí quiere presidir el Parlamento.
Exacto.
Sí, pero por ejemplo, a Izquierda Unida, aquí, participó en el anterior gobierno, y en las elecciones del 22 de mayo se mantuvo, pero en las elecciones nuevas subió. Y claro,
¿sí?
Y Izquierda Unida, claro. Yo creo que si al final sale el Partido Socialista va a volver a entrar en el gobierno.
Claro.
Y no hay una mala imagen de ella, como gobernante.
Ah, ¿de quién?
O sea,
de...
que...
De Rosa
llevamos,
Díaz.
Yo no tengo un mal concepto, de Izquierda Unida como gobierno.
Izquierda Unida.
Así que nada, pero bueno, eso es lo que tenemos aquí en Asturias.
Muy entretenidos.
¿Y el tiempo de ahí, bueno?
El tiempo perfecto.
La primavera
lástima
entró.
Que los augures ya dicen que para Semana Santa va a llover, pero el tiempo está haciendo perfecto, precioso.
Ojalá llueva, porque es lo que España necesita por todos lados, lluvia.
Ya, claro. Aquí ya nos llovió hace unos cuantos días, pero sí, que llueva no está mal. Y a poder ser, como se decía en la transición, que llueva a cántaros.
A cántaros, exacto.
A cántaros de libertad.
Sí.
Vale.
Muy estupendo. Bien.
Pues muchísimas gracias, don Fernando.
Venga, pues muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Fernando.
Otro. Adiós. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Feliz fin de semana. Buenos días.
Adiós y buenos días.
Adiós.
Pues despedimos a don Fernando Villamil desde Asturias y saludamos a don Antonio Torres desde Jaén. Muy buenos días, don Antonio.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días.
Muy buenos días.
Sí, Antonio.
¿Qué tal?
Bueno, bien.
¿Qué noticias nos trae desde Jaén, don Antonio?
Pues aquí la noticia se ha centrado, incluso aunque esta semana hemos tenido lo que la Guardia General ha estado colapsada sobre los resultados de las elecciones en Andalucía, ¿no? Y en las que se da por hecho lo que es el gobierno del PSOE, ¿no? Como ya todos saben.
En Andalucía.
¿Qué va a haber? Lo que pasa es que el tema es que se está poniendo a la provincia de Jaén como la bandera del socialismo.
¿Sí?
Que incluso en las declaraciones, que es lo que más interesa, en las declaraciones que van haciendo los líderes de cada partido, ¿no? Aparece Francisco Rayas, que es el líder del PSOE en Jaén.
Pero a pesar de
Montoro... como que hemos conseguido frenar a la marea azul en Despeñaperro, ¿no?
Habéis frenado a Montoro, que es de Jaén.
Sí, lo que pasa es que no se tiene tanta conciencia como que Montoro es jienense.
Se sabe.
Claro. Yo creo que poca
¿De
gente
dónde?
En Jaén
¿Del propio sabe... Jaén o de algún pueblo de Jaén?
Es de Jaén Capital.
Ah, de Jaén Capital.
Sí. pero no, no se tiene conciencia. Bueno, yo que es que creo que en ninguna parte de España saben a quién vota, ¿no?
Y sin embargo tiene cara de jienense.
¿Sí?
¿Por
sí.
qué? ¿Por qué? Explíquenme.
Hombre,
explíquenlo un poco.
Como la cara que tengo yo.
Pero cada pueblo tiene su prototipo de fisionomía. Y Montoro sí. no puede disimular que es jienense.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, Montoro aquí... Ah, pues, yo, que conoce tanto hombre, el arte, conocerá a Zabaleta.
En la cara recuerda algo a las aceitunas.
Bueno. Entonces...
A las agrias, ¿no?
Pues o sea, la gente de Huelva con los cerdos, ¿no es?
Yo conozco cantidad de gente. Conozco cantidad de gente de Jaén, es majísima y tiene una cara agradable.
Hombre, claro.
Y todas las primaveras en mi oficina nos invitan al bacalao y a la aceituna y aceite. Aceite sí, de oliva, exactamente, la haba, esa tradición continúa, ¿no?
Sí, eso, yo estoy loco porque ya allá va.
¿Ves?
Pero que no se le puede pinchar la aceituna, tiene el pelado ya hasta el hueso asomándole, pero sí tiene algo de aperitivo, tiene cara de aperitivo.
Pues no sé por qué hablas tú de Jaén en esos términos, porque...
Mi padre fue registrador de la propiedad de Jaén, de la ciudad. Y yo la conozco bien, he estado allí muchas veces, tengo simpatía por eso. Simplemente tengo antipatía a Montoro.
Bueno.
Y se nota.
Yo creo que tampoco aquí tiene mucho adapto, ¿no? Precisamente una de las cosas que yo quería comentar, porque sí. Los resultados de lo que son las elecciones...
Comenta.
Pues ya todo el mundo los conoce y todo eso, pero por un lado el tema de la abstención, de cómo ha aumentado en Jaén... Lo que pasa es que, claro, todos los partidócratas se creen que valoran mucho que en Jaén ha sido donde menos ha subido. Pero lo que más me llama la atención de las elecciones es cómo los líderes de cada lista, de todos los partidos políticos, son líderes de un partido, pero dentro de los municipios a los que ellos pertenecen, el partido político al que ellos representan no ha ganado mayoría. Por ejemplo, Micaela Navarro, que es la número uno del PSOE, no lidera el PSOE, no consigue entrar en mayoría en Andújar, que ella de allí, o Catalina en su pueblo de Jimena.
Eso está bien.
¿Tú eres de
el
Linares,
único que lidera ¿no? su pueblo es Juan Serrano, que es el representante de Izquierda Unida, que incluso tiene con esto de la ley nueva andaluza, que no es compatible ser alcalde con un parlamentario, pues tendrá que dejar de ser alcalde, ¿no? Pero eso es una muestra también de lo que es, de lo significativo, ¿no? De lo poco que representa y que cuando llamamos líderes de un partido político, podrán ser del partido político, pero no de los ciudadanos que representan.
Porque líderes no son de ninguna manera, de ninguna parte.
Claro, es que si no llegan a encontrar ni su propia familia o su propio vecino, pues...
Tú eres de Linares, ¿no? ¿Tú eres de Linares?
Sí, yo soy de Linares, sí.
Claro. Muy bien.
Tres huevos son dos pares, se dice.
¿Y cómo has vivido o cómo ha sido la vivencia de la huelga en Linares? ¿Se ha notado o ahí no?
Aquí se tiene que notar. Linares, aunque es una pequeña ciudad, tiene
no
comercio.
Es tan pequeña, ¿eh?
¿Eh?
Que no es tan pequeña, es muy viva. Está en un
lo que pasa es que cuando hablo con gente que vive en Madrid me da cosas. No sé yo lo que hagan en
el No, yo la conozco bien. Y pasa como Bailén, que están situadas en una zona estratégica y Linares está en una situación que es muy buena para su vida y su desarrollo.
Sí, además aquí siempre todo el tema de los recursos estratégicos, tanto por la localización como lo que es el medio, es importantísimo.
Yo conozco bien Linares.
Aquí se controla mucho, por ejemplo, el tema de la participación. Se ha visto mucho en el pequeño comercio, en la hostelería pequeña, y todo eso se nota que cerraron. Porque son personas, yo creo que se lo toman como, no porque estuvieran de acuerdo con la huelga, ni como participación, sino que un día que renuncian a abrir, porque saben que también va a haber menos gente que va a consumir, ¿no?
Como dicen en Andalucía, un día de juerga.
Un día de juerga, sí.
Porque la palabra juerga, que está en el diccionario, es la pronunciación andaluza de huelga.
Además que en andaluz no suena muy diferente.
No, te estoy diciendo que está recogida. En el diccionario tú buscas y encuentras juerga con J, y deriva de la pronunciación andaluza de huelga, que se pronuncia en andaluz, se dice juerga, se dice así todavía, y por esa razón aparece en el diccionario la palabra juerga, porque en realidad es un día de holganza, la huelga, viene de huelga de holgar, y por tanto está justificado que coincidan el significado de huelga con H y de juerga con J. Y eso es
la verdad es que incluso con el tiempo que hace y todo se utiliza mucho como un día de ocio, ¿no? Para un día de descanso.
Que el origen etimológico de la palabra huelga es descansar para poder respirar en una cuesta. Ese es el origen primitivo de la obra, es descansar en una cuesta. Holgar.
Sí, ya lo escuché en la radio, los comentarios que
pues hizo. Ese es su origen. Y entonces, claro, Andalucía ha aportado una palabra al idioma español, que es juerga. Vale. Muy bien, Antonio.
Pues estaba hablando precisamente, dentro del análisis también, por volver otra vez al tema de las elecciones.
Sí.
Porque
sí.
La semana está muy colapsada con qué va a pasar después de las elecciones, si va a haber negociación y qué tipo de negociación va a hacer Izquierda Unida con el Partido Socialista, ¿no? Y antes ha comentado usted cómo Valdera habla de que él quiere la presidencia solo, ¿no? No quieren las consejerías y todo eso. Yo creo que aquí el precedente que tienen es que, como cojan una consejería, desaparece Izquierda Unida. Porque los precedentes que hay de los pactos que ha hecho el PSOE cuando ha necesitado apoyo de otros partidos políticos, como el Partido Andalucista, han visto que el Partido Andalucista ha desaparecido de Andalucía, ¿no?
Pero explica bien eso, porque yo no comprendo por qué se produce, en tu opinión, ese fenómeno mecánico de que si entra alguien de Izquierda Unida en la Junta, en el Gobierno, en las consejerías, desaparece Izquierda Unida.
Sí, de alguna forma, si Izquierda Unida en Andalucía aumenta el número de votantes, precisamente como castigo al PSOE. Son votantes que se transfieren de un partido a otro.
Eso sí.
Igual que pasó con el Partido Andalucista. Los valores andalucistas o de identidad andaluza, pues se transfirieron también en su día con el partido.
No, lo que no comprendo es, ¿en virtud de qué razonamiento deduces que si un miembro de Izquierda Unida entra en la Junta Directiva como consejero, va en perjuicio de los futuros votantes de Izquierda Unida? Eso es lo que no comprendo.
El tema del Partido Andalucista
desapareció
a raíz de los pactos que tuvo en el 2004, creo que fue con el PSOE.
Pero ese es un mecanismo ciego. Tendría que explicar por qué razón desapareció o disminuyó el Partido Andalucista por haber entrado en la Junta y por qué se tiene que repetir lo mismo con Izquierda Unida, que es una posición contraria a la del Partido Andaluz. No lo veo, de verdad.
Sí, pero por el tema de lo que es la identidad andaluza fue absorbida por el Partido Andaluz, por el Partido Socialista, la identidad de izquierda puede ser absorbida por la...
Eso es imposible, hombre. Eso es imposible. ¿No? No, eso no puede ser. Yo temía que ibas por ahí, pero eso sería ingenuo. Vamos a ver. El PSOE, Izquierda Unida, son socialdemócratas. Como el PP, si es que no hay diferencia. Si es que... pero como Izquierda Unida va a impedir entrando... ¿Por qué crees que Izquierda Unida no quiere entrar en la Junta? No quiere entrar porque tiene pánico de ser contagiado por la corrupción. Tiene pánico. Porque entrar ahí es entrar en un nido de corrupción. Y por eso no quiere. Pero no es porque, como el Partido Andaluz, eso no tiene nada que ver. Es otra cuestión. Y desde luego, el PSOE, el Partido Comunista, no entrará por miedo a que pierda el poco prestigio que aún le queda de no estar tan corrompido como los demás. Porque corrupción en el Izquierda Unida también la ha habido. No tanta como los demás partidos, pero también la ha habido. Pequeña, sí, no grande.
En función del poder que han podido adquirir.
Exactamente, el poder era pequeño. Entonces tienen miedo porque no tienen confianza ni en sus bases ni en los ideales. No tienen confianza, prefieren no ser tentados a entrar en la Junta. Prefieren no estar tentados por el poder, porque de ahí puede salir algo muy malo. No tienen confianza de verdad, porque las instituciones actuales españolas y de Andalucía invitan a la corrupción. Es una continua llamada a la corrupción. Dicen, corrómpete, no seas idiota, porque otra cosa de aquí no vas a sacar. Desde aquí no se puede hacer nada en beneficio del pueblo. Todos son sueños, utopías, nada, palabras, es como si. En cambio, si robas, eso te queda concreto para ti y tu familia. Has pasado por la política y no has conseguido cambiar nada, pero en cambio te has enriquecido. Esa es la filosofía que reina en el Partido Socialista Andaluz, porque ha sido él el organizador, el inspirador y el motor y el aire de la corrupción, tan grande y tan grave como la del ERE. Si es que eso no tiene nombre, si es que no se puede olvidar, si eso es como la corrupción de Felipe González con los GAL y con los ministros sacando del dinero de Ferretiles para hacer regalos a sus mujeres, a sus esposas, si es que eso no se puede olvidar, eso es intrínseco al Partido Socialista.
Yo quería terciar un poquito, ahora que Antonio hablaba de ciertas noticias y ciertas opiniones que corrían por ahí por el sur. Yo he leído hace poco el alcalde de Marinaleda, que es el número uno, ¿no?, de Izquierda Unida por Sevilla. Ese fue de los primeros que habló diciendo que pactar con el entrar en el gobierno, en el PSOE, en la Junta, los devorarían.
Claro.
Él lo ha dicho, dice, ¿por qué? Dice, porque es que intrínsecamente, dice, nosotros nos considerarían, dice, precisamente, dice, nosotros hemos aumentado el voto, él decía, él, el alcalde, de los socialistas cabreados, y si encima vamos a pactar con ellos,
imposible.
dice, ¿qué pasa? Dice, pensarían nuestros electores que estamos haciendo, dice, el ridículo, o el contubernio de siempre.
Te agradezco este recuerdo, Lorenzo, para traerlo a colación de las palabras o de la esperanza o la creencia que tenía Antonio en Linares, de que eso es correcto. El análisis del alcalde de Marinela, o como se llama.
Marinaleda.
Marinaleda.
Sí, el Barbita, sabéis, el Barbita, el Barbotas.
Es Sánchez Gordillo.
No me acordaba, Sánchez Gordillo. Perdona, muchas gracias, no me acordaba de su nombre ahora.
Pues muy bien. Pues por eso te lo decía.
Sánchez Gordillo tiene el problema que tiene que ahora decidir qué quiere ser, alcalde o parlamentario.
Ya. Bueno, le han cogido para ser lista número
claro,
uno.
Claro.
Como tirón.
Sí.
Tirón de cómo funcionan aquí las cosas, ¿no?
Pues sigue informando, Antonio. Está bien.
Pues,
en principio
solo estaba centrado en eso y en algunos comentarios que habían tenido sobre los...
Comenta.
Los dirigentes. Pues Micaela Navarro, por ejemplo, que es la número uno del PSOE de Jaén, ha cuestionado mucho lo que son las encuestas, ¿no? Como diciendo que no valen para nada.
Tiene bastante razón.
Sí, pero yo creo que sí valen para la participación. Si recuerda la intervención en la que pudimos hablar la vez anterior, cuando se anunciaba que iba a haber mayoría absoluta, yo creo que había una intención de darle bombo a ese tipo de encuestas para movilizar a la gente,
sí,
para que participaran, porque si la moviliza, hablas de una encuesta en la que viene el,
sí,
PP, la derecha,
claro, lo asusta.
Entonces, uh-huh, ese es el sentido que tienen las encuestas muchas veces, es lo que comenta usted muchas veces,
sí,
con el tema de cómo crean opinión las encuestas, ¿no?
Claro.
También crean participación en el tema de la partidocracia.
Claro, ¿no? Claro. Pero también esa señorita o señora de Jaén,
señora,
¿no?
Sí,
debería recordar un poquito y mirar lo que ha ocurrido en Jaén. Es verdad que el PSOE en Jaén ha sido la fuerza más votada, vamos, la lista.
Sí.
Vamos a ser precisos, la lista más votada. Pero respecto del año, del último año, del año, tengo las cifras aquí delante, respecto del año 2008, ha bajado casi el 10%,
claro,
de los votos, el PSOE. ¿Vale? Y el PP ha aumentado poquito.
¿Y
ha aumentado 5 puntos.
¿Tiene los datos de la abstención ahí en Jaén o no?
Sí,
sí,
también los tengo.
A ver.
De Jaén.
La abstención es de un 29,26%.
Exactamente, un 29%.
Es de los peores datos.
Sí, porque en Andalucía es 37.
Exactamente.
No, hay más. La mayor abstención ha sido en Málaga, un 42.
No, perdón. He dicho peor. Quiero decir, el que menos abstención ha habido.
Ah.
Hombre, para mí lo mejor es la abstención total.
Sí,
ojalá,
claro,
hubiera un 100% de abstención.
Sí,
eso sería maravilloso.
Antonio, no sé si...
Tiene razón, maestro.
Claro.
¿Se han fijado cuando comparamos los votos en blanco, de cómo van reduciéndose el número?
No.
Sí.
Aparece, sí, yo he sacado los datos desde 2004 hasta el 2012 y siempre se van reduciendo. Es decir, cada vez hay menos personas que tienen la opción del voto nulo, el voto este que aparece insultando a políticos,
sí.
O el voto en blanco en el que no quieren representantes. Es
¿Y
decir,
el voto?
La reacción frente a la mentira partidocrática es la abstención.
Claro.
Es que sigue siendo la abstención.
¿Y qué hay de una noticia que algo he leído, no estoy muy seguro, de que los escaños en blanco han tenido también una votación interesante? ¿Cómo es eso?
Yo no.
¿Habéis
oído los datos que
escaños en blanco?
Bueno,
en algún sitio, no lo sé, será una mentira.
Sí, es el porcentaje de votos en blanco que han conseguido por ahí.
En el total de Andalucía creo que ha sido de... A ver si lo tengo por aquí, los datos. 5.000 votos, sí, muy poco.
¿Cuánto?
5.000 votos.
Nada. Pero es que esto es peor, porque no son votos en blanco. sino votos de escaños en blanco. Es decir, gente que pide que se vote a una lista, que se vote por el sistema proporcional, que se vote como todo el mundo, y que los elegidos en la lista luego renuncien al escaño para que se presente un parlamento vacío. Y creen que eso es realizable, que no es una utopía y que es una cosa inteligente. Lo creen, y por más que se les dice, pero hombre, pero qué estoy, pero no os dais cuenta que eso es imposible. ¿Quién va a votar o a tomar en serio una lista de candidatos que se presentan y decirme votarme? Que si me votáis, yo renuncio y no entramos en el parlamento.
Hoy he visto en mi... Me ha mandado un correo, un chiste, un amigo que me decía, préstame 5 millones que luego verás mañana si te los devuelvo, ¿no? Bueno, pues yo creo que los caños blancos son algo así, ¿no? Claro, tú sí, préstame luego 5 millones de euros, verás.
Ya lo pensaré mañana.
Yo lo voy a pedir a ver si lo que hago con ese dinero. Bueno.
Pues don Antonio Torres, se nos ha acabado el tiempo destinado a su intervención. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Antonio. Hasta pronto.
Y muy agradecido por tus noticias. Buenos días.
Muy buenos días, don Antonio Torres, desde Linares, en Jaén, que ya se nos ha marchado. Vamos a contactar ahora con don Francisco Monchón, en Granada. Ah,
mi amigo Paco Monchón.
Su amigo, efectivamente. Muy buenos días, don Francisco.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hombre, buenos días.
Francisco, ¿cómo anda tu familia por ahí de Granada? Mis amigos.
Efectivamente.
¿Van bien?
Muy bien, muy bien.
¿Y tú? ¿Estás en Málaga?
No, estoy camino a Granada.
¡Ah, uy, qué bien, qué suerte! Bueno, el otro día tu intervención fue formidable. Me encantó tu manera tan sencilla de explicar lo que estás haciendo y la situación de estos conocimientos en Estados Unidos y en el porvenir que puede tener. Eso me encantó todo. Y entonces hoy, a ver de qué puedes informarnos de Andalucía o de lo que tú creas oportuno que debes comunicar para el conocimiento de la opinión pública.
Pues vamos a ver, a mí... lo que la inquietud que me dejan las elecciones y el resultado es que yo creo que para Andalucía es un resultado muy, yo creo que bastante negativo, en el sentido siguiente, que desde luego, desde un punto de vista económico, el programa económico de izquierda.
Sí, sí.
¿Se ha contado?
El programa económico de Izquierda Unida es un programa con planteamientos del siglo XIX.
Sí, 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 sí,
sí. Es decir, que es que ahora se hable de un banco de la tierra.
Eso sí.
Y de son planteamientos que ni siquiera lo... Si, Dilma Rousseff, cuando era terrorista, igual lo pedía para el Mato Grosso, claro, pero ahora sabe que en la economía actual hay que ser competitivo. Ese tipo de planteamientos, porque si estuviesen diciendo, vamos a ver, tenemos el problema número uno de Andalucía es el empleo. Bueno, pues vamos a... Y el empleo, sobre todo, de los jóvenes. Bueno, vamos a plantear estrategia agresiva para combatir el empleo de los jóvenes, para generar iniciativas, incluso en la línea de lo que propuso hace unos meses Sarkozy, que será criticable, pero no es limitarse a pedir unos derechos sociales y un... Es que si no hay producción, si no hay competitividad, ¿eso de dónde va a salir?
¿Tú quieres...
Lo que hay que plantear es generación de riqueza. ¿Y eso cómo se hace? Pues en una economía global y competitiva, pues lo que tiene que hacer es exigir planteamientos económicamente eficientes, exigir un sistema financiero al servicio de la sociedad y no un sector endogámico donde, bueno, no hace tantos años en España, recuerdo la época de Mariano Rubio, quien metía la pata lo pagaba. Pero es que ahora la reforma, hasta hace muy poco, la han estado pilotando las cajas de ahorros.
Sí.
Cuando ha sido en las instituciones más corrompidas porque estaban por las fuerzas políticas y sindicales controladas.
Sí.
Es decir, que hay cosas que no se entienden. Y a mí realmente me resulta problemático pensar qué tipo de estrategia económica va a plantear... el PSOE, si gobierna en colaboración con Izquierda Unida, cuando realmente los planteamientos del PSOE son mucho más cercanos, al margen de la palabrería, son mucho más cercanos de lo que defiende el Partido Popular, porque de hecho los recortes, la política de recorte y la política de reformas, tímidamente, pero la había iniciado Zapatero. Entonces, yo realmente el futuro reino de Andalucía lo veo complicado.
Claro.
Porque no sé, desde un punto de vista económico, qué estrategia va a plantear. Y ya digo que lo que me extraña es que en toda la campaña, y ahora mismo, se hable de reparto de poder, se hable de mantener un estado de bienestar, pero nadie habla de que para generar riqueza hay que generar empleo, y para generar empleo tiene que tener un sistema productivo eficiente y competitivo. Y vamos a no a vivir de las subvenciones, porque las subvenciones lo que genera es corrupción, como tú muy bien decías.
Mira, Francisco.
Bueno, y este discurso no se le oye a nadie.
Francisco, te voy a explicar algo que tú posiblemente lo has estudiado ya por la historia económica, pero si no, yo te lo diré por la historia política. En España tuvo la desgracia de que los primeros hombres, mensajeros de las revoluciones que se estaban pergeñando, empezando en Europa, fueron anarquistas. Llegaron antes que los mensajeros comunistas. Y llegaron a Andalucía, en concreto. Y en Andalucía cuajó el primer sindicato, organización anarquista. Los anarquistas pretendían, como es natural, los de Europa, los anarquistas estaban formados, los primeros fueron los patronos de los artesanos, de los talleres artesanos, que perdieron su herramienta cuando las fábricas desplazaron la producción artesanal y la sustituyeron por fabril. Y de ahí inventaron el pretexto, el eslogan revolucionario de la máquina para quien trabaja o de la máquina para quien la usa. Y los andaluces, cuando llegó ahí el anarquismo, mucho antes que el comunismo, ahí cuajó la idea, la tierra para el que la trabaja, que no tiene nada que ver con el origen del anarquismo, ni el ruso, porque fue el anarquismo, era pues, en la producción, era artesanal. Y este Marina Leda ha heredado esas tradiciones y expresa la tradición del anarquismo agrario, no solo de, no que sea pre-revolucionario, sino que es anterior al Partido Comunista y a las revoluciones.
Efectivamente, y preindustrial.
Es anterior, y es preindustrial, porque, claro. Digo, porque
yo ahí quería hacerte una postilla, pero a lo largo de mi experiencia, cuando yo fui director general del primer gobierno autonómico en Andalucía,
Qué mal antecedente, no lo digas, ocúltalo, hombre.
No, lo que te quiero decir, era una época donde la gente era honrada y romántica.
No,
era,
nunca ha sido honrada, hombre. Era inocente.
Lo que te quiero decir es que establecimos un sistema de subvenciones a proyectos empresariales, y yo conocí a un grupo de empresarios, perdón, un grupo de sindicalistas anarquistas que estaban gestionando en colaboración con el gerente una
cooperativa
de las pocas que estaba desmotadora de algodón.
Era cooperativa.
Y aquella gente era excelente.
Claro, es que otras
pedían el puesto de trabajo, luchaban por el puesto de trabajo, eran trabajadores auténticos. Y muy lejos de la figura que ahora tenemos del sindicalista liberado, que no ha trabajado nunca, que lo único que pretende es vivir de la subvención. Es un planteamiento muy distinto. Aquella gente era una gente para quitarse el sombrero.
Claro, te voy a decir por qué. Porque antes de que el anarquismo se organizara, las primeras organizaciones obreras para abaratar la producción y vivir ellos mejor y colocarse, fueron las posteriores a la guerra cartista de Inglaterra. Y allí fue Owen el que ideó el cooperativismo y lo que de donde salieron las cooperativas y las mutualidades, donde hay mucho pensamiento anarquista, pero distinto. Ese es industrial y confían en ellos mismos. Tienen una fe total, absoluta, en la mutualidad, en la ayuda mutua. Y eso sí que está tomado ya de los grandes anarquistas teóricos rusos, en concreto del príncipe Prokopin. Y eso en España tuvo una recepción mejor que el anarquismo que se formó en Francia alrededor de la Comuna de París. Y por esa razón tú has podido percibir el realismo de las cooperativas de anarquistas que son, están basadas en la ayuda mutua y en la cooperación. Eso es bueno, claro que es bueno.
Bueno, muy bien. Buenos días, Paco Monchón.
Oye, si le quitan la N, esta es Mochón.
Mochón.
Mochón, claro.
Efectivamente.
Mochón. Buenos días.
Perdona. Todavía recuerdo tu intervención la semana pasada cuando nos hablabas de las aplicaciones del TIC, del Caltech. Nos hablabas también de la movilidad y de las redes sociales y de las aplicaciones en la nube como formas de crear, yo que sé, emprendedores en Andalucía. Porque yo lo que noto en Andalucía y conozco así a gente, sobre todo en la economía pública, más que la privada, que tienen capacidad, de verdad, tienen capacidad de gestión y de liderazgo, y tienen capacidad de competitividad. Lo que dices tú, hay agencias, lo que le está pasando a Andalucía es que ha creado una especie, y tú lo conoces mejor que yo, porque vives allí, ha creado una especie de administración paralela que lo engulle todo y coloca a la gente. Solamente ya. La coloca, ¿me entiendes, no? No crea valor añadido. ¿Eh? Como decía en palabras de Dalmacio Negro, establecen, ¿eh? Sí, estabilizan a la gente. ¿Eh? Los mantienen colocaditos como la Alemania del Este.
Como se decía en mis tiempos más jóvenes, que son los de Francisco Mochón, lo que se decía entonces, se enchufan.
Exactamente.
Son enchufados.
Sí, el
ese era lo que nosotros conocimos. Se enchufaban.
Claro, y gente como tú, y esos son los que podéis meter un poco, como se suele decir, un poco de sangre en la vida real.
En vena.
Sí, porque es que es verdad, es que Andalucía es una tierra fértil, es una gente emprendedora. Yo, bueno, lo poco que conozco, tienen ganas de hacer cosas. Y se rebelan contra eso, de verdad. Hay mucha gente que está enfadada porque siempre consideran Andalucía como si fuera una pandilla de vagos, y no es cierto.
Pero en el PSOE han dado pruebas de que eso es cierto.
Bueno.
No, el clan de la tortilla de Sevilla, del PSOE, ha sido nefasto para España y para Andalucía.
Pues por eso yo denuncio a esos. Es que hay otra gente que no son esos.
Pero
en
claro
Andalucía.
Que no, hombre, por Dios.
Pues claro, hay otra gente.
Sí, ahí tiene a Francisco, que
por ejemplo,
es de Granada.
Ahí voy yo, es el ejemplo.
Y además vecino mío.
Claro, y todavía recuerdo cuando me habló de esas cosas, se me quedaron la semana pasada, dije yo, coño, una persona que está hablando de las nuevas tecnologías y de cómo formar un parque tecnológico y cómo hacer cosas de valor añadido del sector terciario y lo que puede traer empleo a la gente joven, y que es lo que les gusta, emplearse.
Bueno, pues afortunadamente, en torno al parque tecnológico de Andalucía, que está en Málaga...
Háblanos un poquito de esos, que yo quiero que me hables de cosas bonitas de Andalucía.
Pues bueno, pues ahí se está realmente creando una lo que se llama un clúster, es decir, se está creando un grupo importante de empresas ligadas a las nuevas tecnologías, y que a pesar de que fue un parque que no surgió con el apoyo público, sino fue fundamentalmente el apoyo privado y con el apoyo municipal, pero no nacional, bueno, pues ha tomado una vitalidad que ahora mismo hay un grupo muy importante de empresas TIC, y que está determinando que se considere, por ejemplo, ahora mismo Málaga está en un grupo de cabeza de la Smart Cities, está cristalizando en una realidad. Y el objetivo debería ser, para el nuevo gobierno de Andalucía, consolidar, es decir, crear un triángulo Sevilla-Málaga-Granada de nueva tecnología, cada uno en Granada con lo que orientada a la sanidad, lo que Málaga sería más de las telecomunicaciones y en Sevilla la aeronáutica y a la industrial, y realmente siempre todo apoyado en la nueva tecnología. Claro. No recordemos lo que el otro día decía, que en torno a 14.800.000 empleos se estima que se van a crear de aquí a 2014. en el mundo.
En el mundo.
Y bueno, y, lo, y en el mundo. Y, lo, y solamente en el sector de las APIs, de las nuevas aplicaciones. Exacto. Bueno, lo que hay que procurar, y aquí todos estamos en igualdad de competencia.
Claro.
Porque aquí lo que hace falta es talento y espíritu emprendedor.
Y ganas de trabajar.
Y ganas de trabajar, efectivamente. Claro. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer.
Pero yo quería, yo quería preguntarte algo, Paco.
Sí.
Conozco muy bien, porque vienen con mucha frecuencia, todas las semanas, aquí a nuestra radio, Radio Libertad Constituyente, pues los responsables, los jefes del parque científico de investigación, de I+D+I, de las universidades de Tres Cantos y de Canto Blanco. Quería saber si lo que tú hablas de Málaga es algo parecido, lo que se ha hecho.
Efectivamente, efectivamente.
¿Y estás contento tú con Molero y con los demás?
Efectivamente. Y además yo te voy a decir, en particular, en el proyecto que yo ahora mismo me estoy implicando personalmente, es un proyecto que hay dos, participa una empresa española que son líderes mundiales en el sector de servicios a la telefonía móvil, y en colaboración con tres empresas, pequeñas empresas de Málaga, unas ligadas, son spin-off de la Universidad de Málaga.
Sí.
Bueno, se ha planteado un proyecto que tiene, sí, que lo que ambiciosamente se pretende es crear un sistema operativo abierto en la nube, sí, un Linux para Internet, y de esta forma competir con los grandes, con las cuatro grandes de Internet, que son Google, Apple, Amazon e eBay. Pues se puede hacer y se puede hacer con pequeñas empresas. Ese es el mensaje que yo creo que había que transmitir, en vez de ir a la tradición de a ver qué es lo que nos dan. Entonces, lo que nos dan es formación y ganas de trabajar. Eso es lo que hay que pedir.
Francisco, entonces, ¿qué te parece? Como estos vienen todas las semanas, incluso me han invitado a que vaya yo, y estoy dispuesto a ir a la propia universidad, desplazarme allí para hacer una emisión de la radio allí propio en el terreno. Y como han venido ya empresarios que eran antiguos emprendedores, que han triunfado en el sector donde ahora ya son empresarios, y algunos han descubierto patentes que están triunfando, de verdad, claro, en el mundo. Entonces, ¿te parece bien? ¿Cómo podemos ponerlos en contacto a ti, a Málaga, con ellos?
Pues cuando queráis, eso vamos, luego hablamos y concretamos. Yo estoy dispuesto cuando queráis.
Pues nada, pues para que yo lo dé a los organizadores tu nombre, y tú lo tienes en tu teléfono, para ver si hacemos un encuentro conjunto de Málaga.
Perfecto.
Con Madrid. Y con,
pues
y,
muy bien.
Así eso lo vamos a hacer enseguida. Ya lo que lo a Lorenzo, que está, como está aquí Lorenzo, para que tome nota y empiece ya a organizarlo.
Encantado.
Me parece muy bien.
Encantado. Mira, por cuánto hemos estado hablando un buen rato de Andalucía.
Pero mira cómo sin se hablar de concreto.
Sin hablar de las elecciones, sin hablar de la partitocracia y de todo el rollo ese.
Estamos hablando del futuro.
Exactamente.
Que es lo que hay que hablar.
Eso.
Bueno, pues Paco, estupendo. Voy
encantado
a ponerlo en marcha y ponemos en rápidamente en Málaga y hacemos una emisión conjunta e incluso algún viaje de la universidad para hacer en la propia radio una reunión de las dos universidades.
Fenomenal.
De acuerdo. Pues muy buenos días y que tengas muy buena Semana Santa.
Ah, igualmente, good, igualmente.
Te diría un inglés, good sister, ¿no?
¿Dónde vives tú ahora en Granada?
Yo vivo en Madrid.
No, pero
Y mantengo una casa en Granada porque bueno, la raíz nunca se ha dejado.
¿Cerca de donde estaba tu padre? No.
No, ahí vive mi hermano, claro, el Camino Bajo de Hueto.
Claro, al lado de mi casa, donde estaba la
efectivamente,
mía.
Uh-huh. Efectivamente.
¿Y tú dónde vives?
No, yo en Granada, al lado, en la calle Recogidas, ¿no? En Martínez Campos, una travesía de la calle Recogidas. Recogidas,
ya cerca de la ronda.
Efectivamente.
Uh-huh. Cerca de la esquina.
Pues no.
Muy bien, pues hasta muy pronto. Pues,
encantado de hablar con vosotros.
Y ya te llamaremos.
Igualmente.
Fenomenal.
Y buenos días.
Un abrazo.
Adiós.
Buenas tardes.
Muy buenos días. Despedimos a don Francisco Monchón y saludamos a don Alejandro Pérez desde Córdoba. Muy buenos días, don Alejandro.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días,
Alejandro.
¿Qué tal?
Hombre, a ti te habrá entusiasmado esta última conexión con Francisco Morcillo para poner en contacto Málaga-Madrid, y te invito a ti también, a Córdoba.
Sí, he estado escuchando con interés porque ha salido el tema del Parque Tecnológico, claro, de Málaga, que yo he tenido también la ocasión de visitar algunas veces para algunos trabajos de investigación que estaba llevando a cabo. Y la verdad es que yo lo que pasa es que la experiencia que he tenido allí ha sido muy buena, en el sentido de las instalaciones, por ejemplo, que he visto.
Pero de las personas, no.
No, sí, de las personas muy buenas también, pero el problema es que estoy viendo que es que el centro que yo estuve visitando era un centro puntero de última tecnología con muchos aparatos de medición y todo eso que ofrecían servicios a los investigadores y a las empresas privadas y todo. Pero el problema que tenían es que los estaban dejando sin medios para poder funcionar. Entonces, un centro puntero con una inversión muy grande.
Vamos a hacer una campaña, hombre, para eso tenemos la radio y el periódico.
Efectivamente, pues bueno, estaban prácticamente con bajo mínimos de personal y todo eso, porque estaba empezando un poco a despegar. Pero estaban que no podían casi trabajar, estaban los poquitos que estaban en el centro y no les daban casi opción ahora mismo de despegar. Yo espero que se solucione porque la verdad es que es una lástima, es un sitio muy muy de puntero, con muchos equipos de, sobre todo para investigación, buenísimos. Y la verdad es que me ha gustado la intervención de antes. Porque estaba escuchándolo y estaba dándole vueltas.
En tu propio terreno. Si sabes que claro. Yo estoy entregado completamente a todo lo que sea investigación.
Alex, otro científico.
Sí. Y bien. Claro, y Alex, tú tienes que estar muy cerca nuestra porque estás desde el origen, desde los pioneros, y tienes que estar presente en todo lo que estamos haciendo ahora de novedoso y de que te despierta mucho interés.
Lo que pasa es que últimamente estoy de tiempo muy, muy mal.
Ya lo he visto, que estás mal de tiempo.
Estoy muy mal. Estoy intentando, vamos, como estuvimos hablando, entregar algún artículo por lo menos de...
Por lo menos para el periódico, claro.
Para el diario, pero estoy mal de tiempo, porque es que, vamos, el tipo de profesión también suele ser muy absorbente. Claro. Y normalmente...
No, pero yo no te dejaré. Tienes que estar presente en la reunión que hagamos de Málaga y Madrid, tú vas a estar presente.
Sí. Vale, pues sí. Si no me coincide con ningún viaje ni nada, pues sí me gustaría, la verdad es que sí. Porque es una de las cosas que normalmente echamos de menos los investigadores, los que estamos más en una investigación más básica, que nos cuesta entrar en contacto con empresas. Claro. Y nos cuesta muchas veces entrar en contacto.
Estos ya están en empresas, tanto Málaga como...
Claro, sí. Lo que pasa es que hay dependiendo muchas veces, la transferencia de I+D varía mucho. Eso es algo que quiero tratar alguna vez en algún artículo. Varía mucho el campo en el que se esté trabajando, el campo de investigación, porque hay terrenos que es más fácil transferir o es más fácil encontrar empresas interesadas en todo lo que es nuevas tecnologías, en todo lo que es electrónica, todo lo que es telecomunicación y todo eso. Ahí es mucho más fácil, digamos, el terreno está más preparado, la competencia es más dura, eso sí es cierto, pero es más fácil encontrar empresas, por ejemplo, que están interesadas y que son más, demandan más.
Pero cuando el otro día me he enterado yo que ahí aquí en Madrid, el descubrimiento de uno de los emprendedores del semen reproductivo del saltamonte de los Pirineos, y que ha servido para una medicina que ya ha tenido un éxito extraordinario en el mundo y en Estados Unidos, y este hombre ya está asociado, me dejó asombrado.
Claro, es que es
fantástico.
Es una de las cosas que normalmente no se sabe sobre investigación, y es que cualquier investigación básica no es dinero derrochado.
Es
todo lo contrario, porque nunca se sabe dónde puede surgir algo. Yo pongo muchas veces un ejemplo, y es que hay los recubrimientos que se llevan normalmente los coches en los parabrisas y todo lo que son cubiertas hidrófobas y todo eso. Eso se realizó en base a unas investigaciones sobre la cubierta de un tipo de nenúfar, que estaban un investigador, un sí, botánico sí, sí. Que trabajaba. Y resulta que a partir de ahí vieron que eso podía tener una utilidad. O sea que, pero salen muchas veces de las cosas más dispares, que uno no se lo puede explicar.
No, por eso yo pongo tanto interés y tanto entusiasmo en apoyaros. Sí. Al Estado que se retire, no, hace un horror, pero la sociedad civil tiene que responder. Y yo lo que trato es de movilizar a la sociedad civil.
Sí, yo ahí, vamos, una de las cosas que estaba intentando, que quiero intentar transmitir en los artículos, en la serie esta de artículos que estoy intentando hacer, es por lo menos poner en contacto a la sociedad con lo que es la investigación y cómo trabajamos los investigadores.
Claro.
Porque yo creo que hay muchas cosas que se desconocen, hay muchos temas que no se sabe y que influyen en cómo los investigadores y por qué los investigadores trabajamos en determinadas cosas.
Si hay que buscar dinero siempre. ¿Cómo va a venir el dinero si no sabes lo que es?
Efectivamente. ¿Y por qué se trabaja de determinada forma? ¿Por qué los investigadores? Porque muchas veces hay perversiones en el sistema. Claro. Y hay, por ejemplo, por qué se llega a que un investigador lo que se le fomenta es que publique artículos, etcétera. O sea, yo creo que hay muchos temas que en otras sociedades, sobre todo las anglosajonas, están a la orden del día, y la sociedad civil las percibe. Hay debates, hay charlas en la televisión, publicaciones en los periódicos, pero aquí, por ejemplo, no. Y hay un desconocimiento tan grande de nuestra actividad, de por qué hacemos unas cosas, por qué hacemos otras, que yo creo que es bueno que se sepa, tanto lo bueno como lo malo. Yo creo que es fundamental, porque si no, no hay forma ni de que la sociedad...
Lo malo, como ya sé, hay un prejuicio de creer que España no, en España no produce investigadores, lo claro. Que hay que ahora es difundir lo bueno.
Claro, sin embargo, hay una noticia reciente que yo me he enterado esta semana y lo cual me ha alegrado bastante es que el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está considerado, ahora mismo hace poco han salido los resultados y dentro de Europa es la tercera institución mejor valorada a nivel europeo. O sea que es una buena noticia, teniendo
buenísima,
en cuenta...
No lo podía imaginar.
No, ni yo tampoco.
Ahora está presidido por el hijo de Lora Tamayo.
¿Perdón?
¿Está presidido por el hijo de Lora Tamayo?
Creo que sí, ahora mismo no recuerdo quién es el presidente.
Yo creo que se llama Lora Tamayo también.
Sí, creo que es Lora Tamayo, me parece que es el presidente ahora mismo.
Que fue el que lo fundó, en realidad, con Franco.
Sí. Pues ahí, vamos, de todas formas, el CSIC, yo he trabajado en él ahí un tiempo, y el sistema de funcionamiento no tiene nada que ver con las universidades. Es totalmente diferente.
¿Te gusta más?
Me gusta bastante más. Yo prefiero el CSIC para lo que es hacer investigación, sí. Bastante más. Primero porque no tiene, el que se quiere dedicar a investigación pura y dura, sin tener que depender de una docencia ni nada de eso, es el mejor sitio porque no está, digamos, atado a las clases. Eso en la universidad lastra mucho a los investigadores.
Claro.
Porque tienen que dedicar mucho tiempo a preparación de clases, claro. A todo eso. Que es necesario, o sea, yo estoy, vamos, es una cosa que hace falta y se tiene que hacer. Pero no es lo mismo que trabajar en un organismo público de investigación, en un OPI. Porque todo el tiempo lo puedes dedicar a investigar. Que, por ejemplo, mi tiempo prácticamente es 100% de investigación. Y en el sistema de funcionamiento del CSIC, a pesar de todos los problemas que hay, de todos los inconvenientes, de todo, sigue un proceso meritocrático. Entonces, en el CSIC, normalmente, como en muchos otros sitios, pues hace falta tener apoyos, etcétera, pero si no tienes un buen currículum, si no has trabajado, si no te gusta la investigación y si no trabajas en investigación de verdad, es muy difícil que alguien pueda entrar. Es muy difícil que alguien, vamos, se puede entrar, pero es muy difícil que después se quede. Porque hay una selección muy fuerte de gente válida. Y el problema es que además eso ahora, con todos los recortes y todo lo que está viendo, se está perdiendo. Yo estoy viendo compañeros míos que tenían contratos del programa Ramón y Cajal, competitivo, de los que hace falta tener un currículum muy bueno, que han estado fuera en el extranjero, que han vuelto, que sean, y se van a ir a la calle. Se van a ir a la calle y esa generación de investigadores los perdemos, y eso es muy grave. Eso es muy grave porque el otro día, vamos, comentaban en algunas noticias, en algún artículo se comentaba que el problema de perder de la investigación es que, sobre todo, el potencial humano que se pierde, porque se pierde la capacidad intelectual de esa gente. Y en la investigación no se pone uno al día en 2 semanas o en 1 año, sino que todos los avances que se van, nosotros estamos estudiando todos los días. Porque todo lo que va surgiendo, todos los avances los tienes que ir incorporando a tu trabajo. Si la gente joven, que es la que tiene más capacidad de formarse y de aprender y todo eso, se va perdiendo y se va yendo a otros sitios, eso tiene muy mala solución. Entonces, bueno, quizás me estoy...
estamos escuchándote al menos con pasión.
Sí,
por un tema que no...
Pero Lorenzo, estoy seguro que también.
Hombre, claro. O sea, a mí la ciencia siempre me ha llamado la atención.
¿Y a quién no?
Si además, no solamente la atención, además que lo apoyo. Y conozco a gente y me gusta hablar con ellos. Mira, hace poco he tenido una conversación con unos chavales jóvenes que están, entre ellos, están trabajando en la plataforma esta solar de Almería. No sé cómo tiene un nombre. Por ahí, por donde Tabernas. De sobre la energía solar, y se dan cuenta de que allí está invirtiendo España, está invirtiendo los organismos públicos, como es el, no es el CSIC, ¿cómo se llama la otra? El, no me acuerdo ahora cómo se llama la institución del Estado, y además dice la mayor parte de lo que están son empresas privadas alemanas.
Sí.
Y además en la falda, dice, están experimentando en la falda de en Almería, la que da hacia Granada, en esa falda. Uh-huh. En esa montaña es donde están haciendo experimentos para la generación de energía eléctrica fotovoltaica, no solamente las placas, sino, ¿cómo le llamáis vosotros los científicos? Esas columnas.
¿Cuáles?
Las columnas esas que reflejan y captan más rápidamente la energía. Bueno,
pues no, ellos, no ahora mismo porque...
ellos me lo explicaron y dije, y a través de esa conversación, ya para no enrollarme mucho, yo me di cuenta y yo les comentaba, dije, hombre, yo no soy científico, pero tengo sentido común. Un poquito. Dije, y yo sé que en toda la, y tú me corregirás si digo alguna barbaridad, en todo proceso científico está lo que tú hablabas antes, la investigación básica, que la gente tiene que estar concentradita en lo que está haciendo, sin tener por qué estar pendiente de su salario, ni de nada, ni de competitividad, ni de nada. Concentradita. Después está la otra fase, la tecnología, porque... la investigación básica, si no hay una tecnología que la ponga en práctica, es como la energía nuclear, ¿no? Sí. Tú, ya sabemos desde hace tiempo que se puede hacer fusión, pero la tecnología actual lo mismo no es capaz.
Claro.
Y después, en tercer lugar está la variable económica. Considerar esas dos, dice, si no hay medios económicos no se puede llevar a cabo. Y por último, lo que está ocurriendo en España, la nefasta política, que a pesar de tener esas tres... Llega a la política y alguien por ahí, algún iluminado que no tiene ni puta idea de nada, y perdónenme los oyentes por la expresión.
De luego, no me gusta nada.
Aunque no le guste nada al maestro, bueno, pues no tiene ni idea, y quito las cuatro palabritas, las cuatro esas, y dice, son los que deciden. ¿Tú me entiendes, Alejandro?
Sí, totalmente, porque... De hecho, además, una diferencia que hay, por ejemplo, yo trabajo en otro OPI, que depende de la Junta de Andalucía, otro organismo público de investigación, y la diferencia con el CSIC es abismal. ¿Por qué? Porque en el CSIC, a pesar de que pueda haber los altos cargos y en última instancia pueda haber algún político al cargo, la diferencia fundamental está en que los máximos dirigentes del CSIC suelen ser investigadores. O sea, tanto los directores de centro como el director general de la agencia, lo que sea, suelen ser investigadores. Con lo cual, saben de la problemática de la investigación, saben cómo funciona y podrán ser mejores o peores, pero saben por dónde van los tiros. La diferencia entre, por ejemplo, mi organismo, el instituto donde yo trabajo, es que depende de la Junta de Andalucía, en concreto de la Consejería de Agricultura. Y quien está a la cabeza es un político, puesto a dedo, por el partido de turno, y que utiliza normalmente pues los institutos, las instituciones, lo que sea, como plataforma para su promoción política. Entonces no tienen muchas veces ni idea de por dónde va la investigación ni de qué es lo que hay que hacer en investigación. Con lo cual se toman medidas muchas veces porque, bueno, nos encontramos con la paradoja de tener que estar muchas veces rellenando formularios por duplicado, por triplicado, porque nos piden control, además del control que te piden a la hora de solicitar un proyecto, de que tienes que presentar una serie de memorias, de informes, etcétera, ellos los piden por duplicado también para tenerlos en su propia administración. Con lo cual, muchas veces se encuentra uno que efectivamente yo el 80% de mi tiempo no lo dedico a ciencia, lo dedico a burocracia, administración y gestión de proyectos, algo en lo que yo no debería estar, no, por lo menos no me gusta hacerlo, porque no es el tipo de trabajo al que yo quería dedicarme. Un investigador debe estar, hombre, algo tiene que hacer, evidentemente, de gestión de proyectos o lo que sea, pero yo creo que debería estar dedicado, sobre todo, su materia gris debería estar dedicada a la ciencia, que es lo que se tiene que dedicar y para lo que se supone que tiene aptitudes o mejor aptitudes.
Ventaja comparativa.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Si quiere, don Antonio, una última pregunta.
Sí, quiero preguntar a Alejandro, si no tomaste contacto con Beatriz.
Sí,
¿por qué no escribe en el periódico? ¿Qué le pasa? Sí,
pues no lo sé. Tengo pendiente una quedar alguna vez con ella y con alguna otra gente de aquí que han escrito también.
Pero Beatriz dice que estoy esperando yo sus artículos con impaciencia.
Vale, pues yo le comentaré, le mandaré un correo.
De arte, que son muy bonitos los artículos que escribió sobre pintura.
Sí.
Me agrada muchísimo y que no sé nada de ella, que la ha llamado varias veces, pero no responde el teléfono.
Vale, pues yo le escribiré, por lo menos a ver si puedo contactar con ella, a ver qué me dice. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues un saludo y buenos días a todos.
Buenos
días. Y un placer haber estado con vosotros.
Abrazo, Alejandro.
Y buen fin de semana.
Igualmente.
Bueno, pues despedimos a don Alejandro Pérez. Hablábamos antes de esa firma que falta en el Diario de la República Constitucional en www.diario.rc, pero bien merece la pena darse un paseo por allí, ¿verdad?, y comprobar el resto de firmas que sí que están. Nosotros por el momento vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos con el informativo internacional aquí en el 107.0 de la FM en Libertad Constituyente.